Juan capítulo 15, versículos del 8 al 11 nos dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como ya hemos dicho en otros sermones, la palabra permanecer aparece repetidamente en estos textos que hemos leído a lo largo de todo el capítulo 15. En el versículo 4, la palabra permanecer aparece tres veces, se reitera en el versículo 5, en el 6 se hace una declaración solemne de las consecuencias de no permanecer en Cristo, y observamos cómo esta misma palabra, cuando leemos todo el texto, aparece en el versículo 7, en el 9, en el 10, en el 11, en el 16, continuamente: permaneced, permaneced, permaneced. Esto implica una serie de cuestiones que vamos a desgranar. Primero, permanecer en Cristo implica que reconocemos el valor de su sacrificio perfecto, que reconocemos la eficacia de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Reconociendo estas cosas es como nos unimos a Cristo y nos arraigamos a Cristo, sabiendo qué es lo que Él ha hecho por nosotros. No puede haber unión con Cristo si nosotros tenemos dudas acerca de nuestra salvación, acerca de si somos o no aceptados delante de Dios, acerca de la importancia del sacrificio de Cristo. Si tenemos dudas sobre todo esto, nuestra unión con Cristo no puede llevarse a cabo, no puede ser efectiva. En segundo lugar, permanecer en Cristo es mantener un espíritu y una actitud en absoluta dependencia de Él. Es conocer, ser conscientes de nuestra impotencia. Sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y la figura que el Señor empleó da énfasis a este principio. Los sarmientos no tienen vida por sí mismos, dependen para todo de la vid. Y esto es algo tan evidente que debemos tomarlo también a nivel espiritual, porque el Señor nos está poniendo esta ilustración a propósito. Cantamos al nombre de Cristo, predicamos en el nombre de Cristo, oramos en el nombre de Cristo. Por lo tanto, todo está involucrado en la persona de Cristo, que es fundamental para la salvación. No podemos estar unidos a Cristo si en nosotros hay un espíritu de autosuficiencia. Yo lo puedo hacer todo, porque soy muy inteligente, tengo buena salud, soy muy valiente y mil cosas más. Para no tener confianza en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas, para renunciar a nuestras fuerzas, tenemos que asirnos de Cristo. Debe haber un reconocimiento de mi propia situación antes de que pueda llenarme de la gracia de Cristo. Primero tengo que despojarme de mí para que haga Cristo en mí lo que tenga que hacer. Por eso dice el Señor: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por lo tanto, aquí la autosuficiencia, el que yo pueda hacer cosas si no estoy en Cristo, no sirve para nada. Si lo que hago no está en Cristo, no sirve para nada lo que hago. En sí mismo, un sarmiento no tiene ningún recurso para seguir viviendo. Pero en unión con la vid, el sarmiento está lleno de vida, está pletórico. En tercer lugar, permanecer en Cristo es estar llenos de su palabra, estar saciados de su palabra. No es suficiente que yo reconozca mi situación, no es suficiente que yo me arrepienta y camine en sentido contrario a como estaba caminando, sino que debo volverme a Cristo, no pensando como pensaban los judíos: qué fastidio, sino deleitándome en Cristo, deleitándome en todo lo que a través de Cristo recibo, deleitándome en el día del Señor, deleitándome en la comunión con los hermanos, deleitándome leyendo su palabra, deleitándome meditando en ella, deleitándome en la oración, deleitándome escuchando su palabra, deleitándome en Cristo. Debo ocuparme de las cosas que son de Cristo, debo comer la palabra de Cristo. Y esto quiere decir entregarme a fondo a estudiar su voluntad y a aplicar su voluntad en todo lo que me envuelve. No hay nada en nosotros que nos capacite para hacer algo. No hay nada. No somos suficientes por nosotros mismos. No tenemos ni la fuerza ni la inteligencia por nosotros mismos para hacer grandes cosas. Todo depende de Cristo y depende a todos los niveles. Por lo tanto, antes, cuanto antes tengamos claras estas cosas, mucho más rápidamente podremos aplicarlas. El sarmiento simplemente es un medio por el que corre la savia de la vid hasta que llega al fruto. Pero tenemos que recordar que el sarmiento no produce el racimo, sino que simplemente lleva el racimo, pero no lo produce. Es la vid quien le da la energía para producir el racimo. Somos útiles al reino de Cristo cuando estamos en Cristo, pero fuera de Cristo no podemos hacer absolutamente nada, como el sarmiento no puede hacer nada fuera de la vid. Nuestras buenas obras solo son buenas si salen de Cristo, si salen como fruto de nuestra unión con Cristo. Pero si no salen como fruto de nuestra unión con Cristo, no se nos cuenta como gracia, dice la Escritura, sino como deuda. No es el creyente quien puede ir para producir su propio fruto cuando él quiere y como quiere, sino que tiene que ir en todo dependiendo de Cristo. Ese es el triste error de quienes se creen autosuficientes y se autocomplacen en sus hechos y se glorían por sus trabajos. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas grandes cosas estamos haciendo? Esto demuestra que sus corazones no están ocupados en Cristo y en servir al reino de Cristo, y que Cristo haga en ellos todo lo que aquí la Escritura nos está enseñando, sino que están ocupados en ellos mismos en lugar de estar ocupados en Cristo. Y es de la máxima importancia saber que Cristo es el todo en todos y que sin Cristo no podemos hacer nada, que las buenas obras han sido puestas de antemano por su parte para que nosotros andemos en ellas, pero todo depende de nuestra unión con Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Cuán unidos estamos a Cristo? ¿Cuánto estoy recibiendo de Cristo? En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esta es una llamada de atención para todos nosotros. La gloria del Padre era que Cristo guardaba sus mandamientos. Increíble. Lo estábamos viendo antes en el otro culto. Como la iglesia de Dios, entre comillas, lo de la iglesia, porque desde luego no es de Dios, hace todo lo posible por violar los mandamientos de Dios. Pero como Cristo guardó los mandamientos y se sometió en obediencia a su voluntad. Y eso es exactamente lo mismo que se demanda de nosotros. Glorificar a Dios es someternos en obediencia a su voluntad. Si lo hacemos, nuestras vidas honran y magnifican el nombre de nuestro Padre. Pero si no obedecemos su palabra, lo único que hacemos es traer vergüenza sobre el Evangelio. Estamos prostituyendo el Evangelio y estamos blasfemando el nombre de Cristo. Un sarmiento estéril es un deshonor, es una deshonra para el nombre de Dios. Vamos a inquirir acerca de la naturaleza y el carácter de este fruto del que Cristo habla aquí, y tenemos que analizar en primer lugar cuál es el fruto, porque luego no solamente dice el fruto, sino mucho fruto por el que el Padre es glorificado. Todos sabréis que el fruto no es algo que se ata a las ramas. No cogemos una higuera, cogemos un higo y le atamos el higo a la rama, y cogemos un racimo de uvas, le ponemos una cuerda y lo atamos al sarmiento. No, así no funciona el tema. El fruto es el producto orgánico que da evidencia de la vida que hay en el tronco, en la vid. Es el resultado natural de la vida. Si la vid está sana, tiene fruto. Pero demasiado a menudo se dirige la atención a las cosas externas y a las acciones externas o a los resultados de esos servicios, que sería como poner un racimo de uva atado a un sarmiento. Eso no tiene sentido. A la vista podemos decir, ¡guau! ¡Vaya racimo de uva tan frondoso, tan grande, tan exquisito! Pero si está atado, aquello es una patraña. Por esta razón nos encontramos, cuando se busca más lo externo y las acciones externas antes que buscar lo primero, que es el nombre de Dios y su justicia, cuando buscamos otras cosas externas, cuando la iglesia se dedica a buscar otras cosas externas que aparentemente son grandes cosas para la sociedad en la que vive, nos podemos encontrar, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, a las iglesias convertidas en ONGs que hacen grandes esfuerzos en todos los asuntos que tienen que ver con estas cosas externas. Damos no sé cuántos kilos de arroz, damos no sé cuántos kilos de ropa, hacemos no sé cuántas obras de caridad. El asunto que nos tenemos que preguntar es, ¿esto es consecuencia de la unión con Cristo, de guardar su palabra y obedecer sus mandamientos? ¿O constituye más bien la moda del momento, que ahora va por ahí el momento y va por ahí la moda, en la que hay que aparentar lo que realmente no se es, ni es la función de la Iglesia? Ya que de entrada viola el mandamiento que tiene la Iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Y en realidad está cambiando ser columna y baluarte de la verdad por convertirse en una asociación cultural o de apoyo al necesitado. ¿Cuál es el fruto que se espera? ¿El que atemos el racimo de uvas al sarmiento o que el sarmiento produzca de forma natural el racimo? No negamos que los frutos se tienen que manifestar externamente en los creyentes, o que pueden juntarse varios creyentes o muchos creyentes para hacer grandes cosas. Pero tenemos que diferenciar lo que tienen que hacer los creyentes a lo que tiene que hacer la Iglesia. Porque la Iglesia tiene que predicar la palabra de Dios y ser columna y baluarte de la verdad y defender con la predicación el Evangelio, proclamar el Evangelio para la edificación del pueblo de Dios y para atraer a otros, para predicar el mensaje del Evangelio a los pecadores. Pero no debemos mezclar los asuntos externos con el papel de la Iglesia, los asuntos que todos nosotros podemos hacer a nivel particular, o juntándonos tres, cuatro, con tres o cuatro de que no tengan ni siquiera convicciones bíblicas para hacer cosas respecto a cuál es el papel de la Iglesia. Porque si no tenemos estas cosas claras, podemos producir algunos daños importantes. Dos de ellos que se pueden producir: cuando esto se organiza desde las iglesias, que tenemos que dar fruto y el único fruto que se pretende dar es sacar kilos de arroz y hacer grandes cosas para los necesitados, a menudo esto se vuelve una fuente de decepción en aquellos que pueden hacer muchas cosas de acuerdo a su energía, pero que no sirven absolutamente para nada porque no hay unión con Cristo. Si esto no es como resultado de mi unión con Cristo, de que Cristo actúe en mí y de que yo entonces haga, si solamente lo hago porque es la moda de lo que se está haciendo, realmente no me sirve para nada todo el esfuerzo al que me exponga. No sirve absolutamente para nada. Y en segundo lugar, se puede volver una fuente de desaliento a verdaderos creyentes que, cuando se meten en esta dinámica de que la Iglesia tiene que estar haciendo el papel de una ONG, cuando se meten en esta dinámica y ellos, por causa de enfermedades o de que son ya ancianos o de circunstancias difíciles en las que uno se puede encontrar, no pueden comprometerse en hacer esas actividades en las que toda la Iglesia está involucrada, con lo cual se les hace creer que son inútiles, cuando esto no puede ser así. Estamos hablando de cosas distintas. Hemos comentado ya en alguna ocasión que la hermana de Hudson Taylor, que recordaréis que era el misionero que estuvo en China y que hizo tanto bien para la predicación del Evangelio y la salvación de pecadores, estaba tetrapléjica. Nadie podría decir que esta mujer podía hacer grandes cosas. Realmente no podía hacer nada, a los ojos de la carne. Pero esta mujer era una mujer de oración y apoyó a su hermano toda su vida en la cama, orando por el ministerio de su hermano en la China. No hace falta tener dos brazos, dos piernas y mucha energía para hacer grandes cosas para Dios. Esta mujer tetrapléjica hizo cosas para Dios increíbles. Oró por el ministerio de su hermano en China. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con el fruto que tenemos que llevar como cristianos. El fruto que llevan los sarmientos debe ser únicamente el producido por la vid, no producido por ellos mismos. Y nosotros, como creyentes, el fruto que debemos dar debe ser el producido por Cristo, no por nosotros mismos. El fruto es la disposición, el afecto, el trabajo, la atención que el verdadero creyente, en unión con Cristo y desde Cristo, tiene que dispensar a todo su alrededor. No podemos infravalorar el trabajo de fe y la labor de amor que muchos hacen, pero tenemos que recordar cuál es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Porque lo mismo no podemos encontrar haciendo grandes cosas que no son fruto del Espíritu ni de la unión con Cristo, con lo cual todo lo que hagamos no vale para nada. El fruto de la unión con Cristo. Fijaos en Gálatas, el capítulo que leíamos en la introducción, Gálatas 5, 29, que nos habla del fruto del Espíritu. Aparecen ahí un montón de sustantivos. Uno podría decir los frutos del Espíritu, pero no, está en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu. No son los frutos, el fruto. Uno solo, ese es el fruto. Es muy importante saber que el fruto es la evidencia de nuestra unión con Cristo. Las uvas es la evidencia de la unión del sarmiento con la vid. Si el sarmiento no está unido con la vid, no tiene uvas. Imposible. Y si hay un sarmiento que no está unido con la vid y tiene un racimo de uvas, es que está atado. Aquello es un engaño. El fruto es la evidencia de nuestra unión con Cristo. Solamente así sabremos de dónde proviene su verdadero origen y cuál es la fuente. La fuente siempre tiene que ser Cristo. Entonces comprenderemos que nuestro fruto no es producido solo por el poder de Cristo que actúa en nosotros, sino es que como Él es la auténtica vid, el fruto de la vid se tiene que manifestar en nosotros. El fruto de la vid se tiene que manifestar en nosotros. Dice, pero fijaos que aquí interviene Cristo de una manera fulminante. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Cristo puede hacer en mí para que yo haga. Oseas capítulo 14, 8 nos dice allí: Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, dice el Señor, y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. No dice, tendrá mucho fruto. No. De mí será hallado su fruto. Imprescindible. Es Dios quien hace esa obra. Es Cristo quien hace esa obra. Cada sarmiento podría decir entonces, no yo, como dijo Pablo, sino la gracia de Dios en mí. No yo. Filipenses 1:11 nos dice allí Pablo que tenemos que ser llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No es lo que nosotros podemos traer, es lo que Cristo en nosotros puede hacer, si estamos en unión con Cristo. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz, yo soy quien os deja la paz, yo lo hago. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, es Cristo quien está haciendo todo en nosotros. 2 Corintios 10:1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, porque es Él quien hace todas estas cosas en el corazón del creyente. Romanos 15:18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Evidentemente nosotros somos un instrumento, somos el sarmiento, pero es Cristo quien hace en el sarmiento que el fruto se produzca. 2 Corintios 13:3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso con vosotros. Poderoso en vosotros. Es Cristo, por medio de mí, el que actúa y hace todas estas cosas. No soy yo, Pablo, que soy muy inteligente, que soy muy importante, que he podido ser un gran hombre y que ahora mis frustraciones las traigo aquí a la iglesia para ser también un gran hombre. No soy yo, Pablo. Es Cristo en mí quien actúa poderosamente en vosotros. Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién es el que ha hecho grandes cosas en su pueblo para que lleven fruto? Es Dios, quien ha actuado poderosamente en Pedro y quien actuó poderosamente en Pablo. Por todo esto, en Juan 15:8 nos está diciendo: el Señor en esto es glorificado, mi Padre, en que llevéis, fijaos que no dice fruto, en que llevéis mucho fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y hay cuatro cosas que aparecen aquí que son importantes. La unión con Cristo nos produce la salvación. La unión con Cristo nos lleva a estar firmemente arraigados a Él. La unión con Cristo lleva fruto. Es una evidencia orgánica natural. Y la unión con Cristo conlleva servicio. El fruto es que Cristo se manifieste a través de nosotros mediante nuestra obediencia a su voluntad. Pero fijaos en la secuencia, en Juan 15:2, que aparece el fruto, luego más adelante aparece más fruto, y aquí en el versículo 8 aparece mucho fruto. Mucho fruto es lo que se espera de nosotros, no solamente fruto, sino mucho fruto, abundante fruto. Y esto nos recuerda el texto que aparece en Marcos 4:20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. No es que dan fruto de uno por uno, no, no, no. A 30, a 60 y a 100 por uno. Hay una evidencia de la salvación en la vida de los creyentes que se manifiesta en el fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este texto también debe compararse con Juan 8:31, cuando nos dice allí el Señor que le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Condición para ser mis discípulos: si permanecéis en mi palabra, si permanecéis. El permanecer en la palabra no es una condición del discípulo, es una evidencia de que es discípulo, es una consecuencia, es el fruto. Llevar mucho fruto pondrá de manifiesto que nosotros somos sus discípulos, pero no podemos ser sus discípulos si no llevamos fruto. Es un engaño. El verdadero discípulo no solamente lleva fruto, sino mucho fruto. Como el Padre me ha amado, versículo 9, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nuevamente la palabra permaneced. En los dos versículos anteriores, el Señor había descrito tres de las consecuencias de permanecer en él respecto al fruto. Y aquí, y en los tres versículos que siguen, el Señor nombra tres variedades de fruto. Y es muy interesante notar que son idénticos con los que enumera en Gálatas 5:22, donde se define el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pues aquí empieza exactamente con lo mismo. Es amor. El fruto del Espíritu es amor. Primer fruto del Espíritu. Primera característica del fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pablo dice, fruto del Espíritu, el primero, amor, gozo. El Señor, como yo os he amado, como el Padre me ha amado, yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. El amor de Cristo por nosotros es inmutable. Podemos disfrutar de su amor de una manera permanente, pero nos podemos gozar en su amor dependiendo de nuestra unión con Cristo. Si estamos muy unidos con Cristo, disfrutaremos de su amor excepcionalmente, y cuanto más alejados estemos de Cristo, nuestro gozo y nuestro amor por Cristo será mucho más diluido y sufriremos las consecuencias de no estar unidos a Cristo. El gozo se nos va, es lo primero que se nos va. Si amamos su palabra para ponerla por obra, si reposamos en Cristo, si buscamos su ayuda en cada momento y en cualquier circunstancia, no importa cuán severas sean las pruebas, nunca vamos a dudar de que su amor es inmutable para con nosotros. Si alguien pudiera dudar de que el amor de Dios para él es dudoso, deberá recordar lo que Dios hizo en Cristo para cada uno de aquellos a quienes salvó. A quien más quería Dios, que era su propio Hijo, lo envió para morir en el lugar de los pecadores, en mi lugar. Por lo tanto, las pruebas en las que pueda estar no me pueden llevar a pensar ni a dudar del amor de Dios hacia mí, porque de entrada Él ya ha enviado a su Hijo a morir por mí, que es la máxima expresión de amor. Por lo tanto, las pruebas en las que pueda haberme involucrado nunca debe llevarme a dudar de su amor hacia mí. Su amor es inmutable. La medida de su amor para con nosotros se puso de manifiesto en la cruz. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, de manera que ahí tenemos toda la garantía de su amor. Permanecer en su amor implica que tenemos que estar ocupados en Cristo, convencidos, firmemente convencidos de que nada podrá en la vida separarnos de Cristo, porque Él nos ha comprado, nos ha sellado, ha derramado su sangre por nosotros. Si nos alejamos de Cristo, si nosotros nos alejamos de Cristo, vamos a comprobar y vamos a sufrir nuestra miseria. Vamos a dilapidar nuestro gozo, no vamos a tener gozo y vamos a estar completamente amargados. Pero estando unidos a Cristo, esto nos va a llevar a tener un corazón agradecido, nos va a llenar de alabanzas, nos va a llenar de acciones de gracias, porque en definitiva nuestro crecimiento procede de amar a Cristo, de amar la palabra de Cristo y de hacer la voluntad de Cristo. De eso depende nuestro crecimiento. Cuanto más unidos estemos a Cristo, más podremos disfrutar en todas las áreas de nuestra vida de lo que Cristo hace en nosotros. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No puede haber fruto para el Padre, nadie puede permanecer en Cristo a menos que haya sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Esto es una afirmación categórica. Solo en el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios se obtiene esta bendición y se obtiene la evidencia de estar en Cristo. Cualquiera que diga que es hijo de Dios y es creyente y viola los mandamientos, pues realmente está, como decíamos antes, blasfemando el nombre de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, es una condición imprescindible el que guardemos y observemos los mandamientos de Dios. En nuestra época estamos viendo lo fácil y lo gratis que es violar la ley de Dios, sobre todo porque en el contexto cultural en el que nos movemos la insubordinación es corriente. Los hijos no obedecen a los padres, los empleados no obedecen a sus jefes, los ciudadanos no obedecen a los políticos, los que tienen que someterse al imperio de la ley violan el imperio de la ley, es decir, todo parece que está al revés. En muchos lugares llamados cristianos no se tolera la palabra mandamiento. Aquellos que insisten en el deber de obedecer al Señor, de acuerdo a su palabra revelada, estrictamente hablando respecto a los 10 mandamientos, si nos ponemos a defender los mandamientos, seremos considerados, o mejor dicho, ya se nos considera que somos fundamentalistas. Satanás es muy sutil, pero nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones, porque actúa en dos sentidos. Por una parte, busca persuadir a los hombres, ya que están los mandamientos, a que guarden estrictamente los mandamientos, para que así puedan entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, podemos encontrar gente como los fariseos, que querían guardar los mandamientos, o para ellos ya los estaban guardando, y por lo tanto no les hacía falta nada más. No les hacía falta el sacrificio de Cristo, porque cumpliendo con los mandamientos, yo puedo entrar en el reino de los cielos. Y la idea general que nos podemos encontrar en mucha gente que nos rodea es que yo soy muy bueno, por lo tanto, es que realmente no sé por qué Cristo tuvo que morir por mí, porque yo soy más o menos bueno y tengo la absoluta seguridad, porque soy muy bueno y además hago muchas buenas obras, de que voy a entrar al reino de los cielos. Esto es una aberración, y Satanás utiliza este procedimiento para llevar a muchos engañados al infierno. Pero por otra, también astutamente hace creer a la gente y hace caer en el extremo opuesto. Como no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, dicen muchos creyentes, no hace falta que se guarden los mandamientos, porque nosotros no estamos bajo la ley, con lo cual podemos violar todos los mandamientos, que nosotros estamos bajo la gracia. No necesitamos obedecer a Cristo ni a su palabra. Y hay que ser bastante vil y necio para torcer de esta manera el sentido de las Escrituras. Sobre todo pueden tomar textos como el que aparece en 9:20, cuando dice Pablo: me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Como la ley de Cristo es el amor y el Antiguo Testamento no nos vale, tiramos el Antiguo Testamento, nos quedamos con la ley del amor y todo es amor. Y como también decíamos en el culto anterior, pues tenemos aquí una iglesia gay que, como todo es amor, pues amémonos, qué bonito. Pero dice Pablo también en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tenemos 2 tablas de la ley, los primeros 4 mandamientos, que son nuestra relación con Dios, los otros 6 mandamientos, que es nuestra relación con nuestros semejantes. Si nosotros guardamos los mandamientos, estamos cumpliendo la ley del amor, porque esa es la ley del amor, que yo me someta en obediencia a los mandamientos. Y cuando me someto en obediencia a los mandamientos, ni atento contra Dios ni atento contra el prójimo, pero está la voluntad revelada de Dios, los mandamientos. La marca que distingue al verdadero creyente es el cumplimiento de la ley mediante el fruto que se espera de él. Es decir, entendemos por la enseñanza de la Escritura que el creyente debe observar los mandamientos, no que los va a guardar con fidelidad y con absoluta precisión, porque esto es imposible para el hombre, porque estamos con una naturaleza corrupta, pero sí que intentará, en la medida de sus fuerzas, con la ayuda de Dios, someterse a la ley y a sus disposiciones. Por eso Pablo decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo sé que la ley es buena y que para mí es buena, por lo tanto haré todo lo posible por someterme a la ley de Dios, por disfrutar con la ley de Dios. Y aquí en Juan 15 el Señor le dice a sus discípulos: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pero no podéis permanecer en mi amor si violáis los mandamientos. Estamos unidos a Cristo, estamos siendo receptores del amor de Cristo, cuando en el fruto se manifieste nuestra obediencia a la voluntad revelada de Dios y expuesta magistralmente en los 10 mandamientos, daremos evidencia de todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchos de los que viven también en nuestros días nos dicen que guardar los mandamientos es ser legalista y que nosotros no queremos ser legalistas, por lo tanto no guardamos los mandamientos. Esto es genial. Pasando la ley civil, podríamos decir, obedecer a la ley de mi país es legalismo, por lo tanto, como es legalismo, yo no obedezco la ley de mi país. La ley me dice que tengo que tributar el IRPF. Yo, como sé que eso es legalismo, no tributo el IRPF. Esperemos a ver qué es lo que ocurre. Acabaremos en la cárcel. Obedecer la ley no es legalismo, es obedecer la voluntad de Dios. Obedecer la ley de Dios como evidencia de la salvación que me ha sido dada en Cristo no es legalismo, es el fruto que se espera de aquellos que están unidos a Cristo. El Hijo encarnado de Dios caminó según los mandatos de su Padre, sin que nadie le tenga que acusar por eso de legalista. Dice Pablo en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. No vino para hacer su voluntad, vino para hacer la voluntad de su Padre. Su propósito era hacer la voluntad del que lo había enviado, y Él nos ha dejado su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y no anduvo Cristo sometido a la voluntad de su Padre, obedeciendo los mandamientos de su Padre? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que desatiende los mandamientos no está andando como Cristo anduvo, sino que está caminando como la sociedad en la que vivimos está andando. Es decir, está siguiendo la corriente de este mundo. Está andando junto con la corriente de este mundo. Por otra parte, no podemos permitir prestar atención a los mandamientos de Cristo frente a los mandamientos de su Padre, porque no hay diferencia entre los mandamientos de Cristo y los mandamientos de Dios. No hay ninguna diferencia. Cristo y el Padre son uno. Es una misma voluntad y son unos mismos mandamientos. Los mandamientos de Cristo son los mandamientos de Dios. Juan 15:10 nos está diciendo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo lo he hecho. Se refiere al carácter de la obediencia de Cristo a su Padre. Cristo nos ha dado de ejemplo obedeciendo los mandamientos de su Padre. Su obediencia era la obediencia de amor y es la que también nosotros debemos imitar. ¿Cómo cumplimos la ley? Mediante la ley del amor. ¿Y la ley del amor cuál es? El resumen de los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Y luego los 10 mandamientos nos dicen con precisión, para que no se nos vaya la mente a pensar cosas abstractas y acabemos diciendo tonterías, nos dice con precisión de qué estamos hablando. Pero el resumen de la ley es el amor. Ningún hombre permanecerá en el amor de Cristo si no hay obediencia a sus mandamientos. La obediencia viene como resultado del amor al Padre. Obediencia alegre a los mandamientos de Dios, disposición alegre del corazón a someterse a los mandamientos de Dios. La ley no es gravosa para el creyente. Debemos imitar, por tanto, esta enseñanza que nos está exponiendo aquí nuestro Señor. Debemos tener un espíritu dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios. Debemos guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Debemos masticarla, debemos ingerirla, debemos estar en comunión con Cristo, para que esa comunión con Cristo lleve fruto a través de nosotros en el medio en el que Dios nos ha puesto, en la sociedad en la que nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.